Muchas gracias por la posibilidad de tener esta reunión. Realmente lo agradezco a todos y a cada uno de los que lo hicieron posible. Mi viaje respondía a otra circunstancia, pero frente a la idea de poder encontrarnos acá, inmediatamente me sumé, sin saber que me iba a tocar poner un granito de arena en la Fundación de Unidad Ciudadana acá en Madrid. Y bueno, lo celebro también, eso creo que la expresión de Unidad Ciudadana, lo que pretende plantear Unidad Ciudadana, requiere también de mucho diálogo, de mucho escucharnos. Bueno, vamos a hacer de cuenta que eso se mantiene. No va a pasar solamente por el cartel el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Yo les quiero proponer que hagamos, supongo que también está en el ánimo de ustedes, no digo nada nuevo, que hagamos un diálogo. Yo no quisiera también escucharlos a ustedes, importa mucho. Y yo voy a hacer, a ver, alguna introducción sobre la situación actual. Recién hablando, Carlos, me preguntaba cómo estamos y a nadie se le escapa que la situación es difícil, pero me gustaría caracterizarla un poco más, sobre todo partiendo de alguna de nuestras características. Como comunidad, ¿no? Tenemos una cierta tendencia a sobreestimar o a subestimar al otro, y creo que nosotros, entre otras cosas, perdimos, porque perdimos en el 2015, porque subestimamos a Cambiemos. No fue la única razón. También creo que perdimos porque nos encerramos mucho, porque nos metimos muy para adentro en todo sentido, y eso es algo que en la historia el kirchnerismo podría haber recogido la experiencia del propio peronismo, que en todos los momentos en que abandonó su postura frentista, su postura plural, abierta, fueron los momentos que luego fue derrotado, ¿no? Pero de esa subestimación, por ejemplo, de la que yo también fui víctima, ¿cómo van a ganar con Vidal en la provincia de Buenos Aires? ¿A quién se le ocurre? En la provincia de Buenos Aires perdimos con Vidal. No deberíamos caer ahora en una suerte de sobreestimación que hoy está muy en boga en Buenos Aires, en la Argentina, en relación a la aparición de una nueva derecha, una derecha hegemónica, parece una derecha que arrasa, y que está lejos de ser así. Porque si bien en estas elecciones de agosto, en Las PASO, Cambiemos hizo una buena elección, no da para decir que ha nacido una nueva hegemonía de derecha. Incluso algunos lo escriben en tono celebratorio, diciendo bienvenida una derecha democrática en el proceso democrático de la Argentina. Yo no creo que, sinceramente, no creo que ni sea nueva, para nada, ni menos que sea democrática. Que hay una derecha que ha decidido unir sus fuerzas y conformar la más poderosa concentración de poder y gobierno que desde la derecha que se conozca en la Argentina democrática, eso es cierto. Pero es nada más que eso, o nada menos. No hay otro momento donde los sectores sociales y económicos hayan convergido de semejante forma en una alianza constituida por la derecha económica, la derecha política, los sectores más concentrados de la economía, los poderes mediáticos monopólicos, una parte muy importante de la justicia y alguna que otra embajada extranjera, digamos. Esto para quienes en algún momento militábamos, éramos jóvenes y decíamos, hablábamos y diferenciábamos gobierno de poder, ¿no? Aquello de perdón, esta referencia antigua, pero de Cámpora al gobierno, Perón al poder, diferenciando claramente uno del otro. Bueno, acá se ha constituido una convergencia absoluta entre gobierno y poder. Cosa que no fue igual durante el gobierno kirchnerista, donde teníamos el gobierno, algunos resortes de poder y confrontábamos con el poder mientras éramos gobierno. Hoy eso no ocurre. Pero con eso no basta para pensar en términos de hegemonía. No basta, bueno, tomemos algunas anécdotas, si ustedes quieren, electorales. Este gobierno no soportaba cerrar el día domingo de elecciones con un videógrafo abajo en la televisión que dijera Cristina Fernández de Kirchner ganó en la provincia de Buenos Aires. No se la bancaba, ni mucho menos decir el kirchnerismo ganó en Santa Fe y en provincia de Buenos Aires. Eran dos títulos que por razones internas y de política internacional no se bancaban. Por eso la manipulación, a la que no hay que darle más importancia que esa, pero hubo una acción deliberada para impedir que ese fuera o pudiera ser visibilizado como el resultado electoral del domingo. No se puede hablar de hegemonía en un momento. Todas las cosas que yo voy a decir son obviamente opinables. Y advierto que comprendo que puedo no coincidir con la mirada de muchos y de varios, pero bueno, quiero trasladarla también mi mirada. Digo, tampoco podemos presumir de una hegemonía de derecha en un país que en el transcurso del 2016 se movilizó de la manera que se movilizó, se resistió desde algunos sectores sindicales, desde muchos sectores sociales. En el mes de mayo, perdón, de marzo del 2017 concluyeron seis movilizaciones impresionantes en la ciudad de Buenos Aires, impresionantes, que tienen que ver con la marcha de la CGT, con el 24 de marzo, con el Ni Una Menos, con los movimientos sociales, en fin, un conjunto muy amplio de representaciones sociales en la calle que sumadas a la resistencia, con sus más y sus menos, supongo que después ese tema aparecerá, de la CGT, digo, del movimiento obrero en general, dan cuenta de una diferencia sustantiva de otros momentos con relación a otros momentos de derrota en nuestro país, del movimiento nacional y popular o de sus expresiones, ¿no? También hay otra mirada que habla de que estamos frente a un fin de ciclo, un fin de ciclo progresista, ¿no? A mí esa figura, a mí esa idea tampoco me convoca, porque la idea de fin de ciclo transmite algo así como un hecho de la naturaleza al cual somos ajenos, algo inmutable e inevitable, que se produce cíclicamente y que nos llevaría, en ese caso, sí a una parálisis, sí a una a un descreimiento absoluto con respecto al rol de la política, ¿no? A mí no me parece que estemos frente a un fin de ciclo en la región cuando, cuando Ecuador sigue, cuando Bolivia sigue, cuando la expectativa de un Lula ganando o siendo muy competitivo en el proceso electoral en Brasil, cuando en la Argentina estamos frente a un proceso electoral donde, digo, es probable que se gane en algún lado, se pierda en el otro, es probable que triunfen, pero el triunfo va a tener una serie de limitaciones y de consideraciones que me gustaría por ahí después compartir con ustedes, ¿no? Desde ya, tomando los números de estas PASO, a nivel nacional, Cambiemos sacó 35%. Y el kirchnerismo sacó, a nivel nacional, un 25-26%, y el peronismo, sumado al peronismo, nada más que al peronismo federal, hay un 47% de voto si se reprodujera la alianza que en su momento sostuvo al kirchnerismo en el gobierno. Digo, así que también sirva esto como para poner entre paréntesis esta cuestión. Tampoco comparto la idea, después les voy a decir cuál es la mía, tampoco comparto la idea de que esto es una tormenta pasajera, ¿no? Esa es otra, también me parece un análisis, que estos tipos vinieron, roban un poco y se van, ¿no? O que bueno, esto, un análisis por lo menos perezoso de la realidad argentina. Creo que atrás de esto hay un proyecto muy sólido, muy fuerte, y como pocas veces, insisto, hemos visto desplegarse en la Argentina. Yo, desde mi perspectiva, caracterizo a Cambiemos como el proyecto de la derecha que viene a modificar la relación entre el capital y el trabajo en la Argentina, que viene a modificar sustancialmente la estructura legal, institucional, que de alguna manera existió en la Argentina, produciendo un cambio, si se me permite la palabra, radical en cómo se viene desarrollando la historia de los argentinos hasta este momento. Ese es el objetivo. Y más que el objetivo de Macri o de Cambiemos, es el objetivo de los que mandan. Si los que mandan vienen, alguien acuñó una frase para América Latina que me gustó mucho, no puedo acordar quién fue, pero digo, le caracterizó lo que está pasando en América Latina como la revelación de los poderosos. La rebelión de los poderosos. ¿Sí? Y creo que hay mucho de eso. Es decir, en la Argentina, con su más y con su menos, se había iniciado una fuerte disputa por el poder, con una modificación de la relación de fuerzas expresada en una distribución del ingreso donde el salario, el trabajo, expresaba el 52% del Producto Bruto Interno y el 48% estaba en manos del capital, y esto es algo insoportable por lo que eso significa, insoportable por la derecha, a lo que podríamos sumar cierto comienzo de un triunfo en la batalla cultural en términos de modificación de los valores dominantes en la sociedad argentina, ¿no? Una encuesta de Flaxo de 2014 hablaba de que si se le preguntaba a la gente si prefería un Estado que interviniera o un Estado mínimo, todos los resultados eran por arriba del 60%, ¿no? Y triunfaba la idea de que preferían un Estado con mayor presencia, con mayor intervención en la economía. Preguntados si eran cuatro preguntas, si estaban de acuerdo con las políticas de memoria, verdad y justicia o creían que había llegado el tiempo de la reconciliación. La mayoría votó a favor de las políticas de memoria y verdad y justicia. Preguntados si creían que las políticas internacionales, de alianzas internacionales, debía ser con los países de la región o básicamente con Estados Unidos y los países desarrollados, también los mismos porcentajes a favor de fortalecer los vínculos con la patria grande y, por último, preguntados en términos de valores a los cuales la democracia debía llenar de contenido en la Argentina, si era más importante la libertad o la igualdad, los mismos porcentajes dieron a favor de la igualdad. Lo cual, digo, después de 30.000 desaparecidos, después de lo que fue la dictadura cívico-militar, después de 10 años en la década del 90, donde otros fueron los valores y otros eran los resultados de una encuesta hecha en los mismos términos, esta aparición de una especie de giro en la conciencia colectiva, en los valores colectivos en la Argentina, prendió una luz de alarma y es para mí lo que decide la conformación de una alianza, es lo que decide al radicalismo a bajar sus banderas y entrar en un acuerdo muy fuerte con la derecha explícita, conformando así a Cambiemos. Decía entonces que esto que no es ni una tormenta pasajera, esto que no es una hegemonía de derecha, ni tampoco un fin de ciclo progresista, sino que es un territorio en disputa. Lo que hoy hay todavía es una suerte de empate democrático que sobre el cual ellos han avanzado sin lugar a dudas fuertemente, digo, un país que tiene una presa política, un país que tiene ya un desaparecido en democracia y por el cual no nos vamos a cansar de reclamar todos los días en cualquier lugar, incluso acá, y lo celebro y les agradezco enormemente, no podemos ni que se haya llevado por delante el trabajo de los argentinos, como lo ha hecho, no podemos decir que sea un gobierno liviano o algo que no haya sentado sus reales con bastante fuerza. Pero todavía es un territorio, un escenario de tensión y de disputa que va a tener una primera definición. No la última, pero una primera definición en las elecciones de octubre. Ese escenario en disputa tiene un campo de batalla, estamos militarizados con el vocabulario, pero bueno, tiene un ámbito de tensión muy importante en el terreno del trabajo. La cuestión del trabajo es, yo diría que está en la centralidad de la discusión, porque este gobierno desde el primer día ha encarado la cuestión del trabajo y del salario como sus objetivos fundamentales. No digo que no tiene otros, que no persigue, bueno, por supuesto, modificar la ley de medios, revisar y minimizar la política de verdad y justicia, alinear a la Argentina internacionalmente junto a Estados Unidos. Bueno, esperaban otro Estados Unidos, ahora se les ha complicado un poco, pero digamos, en esa línea, pero el mandato que tiene por parte de los que mandan este gobierno es reducir el salario, bajar el nivel de ingreso de la Argentina, porque es imprescindible para empezar a retomar la relación de fuerza donde los que dominan sean los que mandan siempre, los que han mandado siempre, Y por otro lado, con este encuadre del trabajo como costo laboral, todos sabemos que si hay un costo y ese costo lo consideramos excesivo, lo que hay que hacer es ajustarlo. Y ajustar el salario es algo indispensable en el pensamiento de la alianza, porque lo que necesitan es que haya la garantía de una toma de ganancias más importante para que eso sea el factor que desencadene las inversiones alentadas por esta modificación y mejora para ellos en las ganancias de las compañías. Y para eso se necesita entonces bajar el salario en general. Cuando digo bajar el salario, estoy diciendo al mismo tiempo que eso implica aumentar el nivel de desocupación para disciplinar a los trabajadores. Todos sabemos el efecto que tiene, y acá ustedes también lo conocen, el efecto que tiene el paro, la desocupación como disciplinador social. Esto implica, por lo tanto, la actual rebaja de salarios. Estamos atravesando un momento donde el salario, a pesar de alguna mejora circunstancial, no llega ni siquiera a los niveles del 2015. Y esto dicho, y voy redondeando, así damos lugar a las preguntas, para que se produzca a través del disciplinamiento y de la baja salarial y el debate incipiente que está en la Argentina, pero destinado a ser muy importante, sobre la reforma laboral y la introducción de un nuevo ciclo de flexibilidad laboral en la Argentina, lograr así una condición de posibilidad para modificar el actual paradigma socioeconómico de la Argentina. En la Argentina, guste o no guste, para poder consolidar un nuevo esquema de relación de fuerzas, es necesario derrotar, debilitar, fragmentar, quebrar, cooptar al movimiento obrero. Y esto es algo que también forma parte del terreno en disputa, y hoy asistimos a una compleja, por decir poco, situación del movimiento sindical. En síntesis, hay mucho más para decir, pero supongo que lo iremos conversando. Digamos, yo los otros días tenía que dar una charla sobre estas cuestiones, no con este encuadre, pero sí sobre la cuestión laboral, y el título era "El futuro de Cambiemos es un pasado al que nosotros no queremos volver". Y creo que eso sintetiza mucho de lo que hoy pasa en la Argentina.